Bueno, tú ya sabes, Alberto, que si hay una cosa que me gusta a mí de las influencers, que soy gran seguidora, es esa frase de me estáis preguntando mucho.
Sí, esa que se utiliza cuando tú quieres calar o colar un mensaje promocional.
Exacto.
Y dije, me estáis preguntando mucho por esto.
No dejáis de preguntarme, chicas.
Sí, correcto.
Bueno, pues atento.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os vengo a hablar de algo que es bastante básico en paleontología, pero que sigue siendo una pregunta que me hacéis muchísimo. De hecho, me lo hacen muchas veces en muchos directos. Es un tema que he tratado más de una vez, pero creo que vale la pena dedicarle un vídeo entero. Y este tema es básicamente cómo se forman los fósiles.
Es influencer de paleontología.
Lo que está bien,
lo que hay ya.
Me encanta.
Se llama el Pacozoico y tiene cientos de miles de visualizaciones. Y este de los fósiles es uno de los más vistos.
¿Cómo se pueden formar los fósiles, no? A partir de los seres vivos, ¿cómo llegan a formar estos fósiles que están petrificados y que están dentro de las rocas? ¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, pues vamos a ver. La cosa es que es peliaguda. No me gusta usar la palabra milagro, pero digamos que es muy improbable que los restos de cualquier ser vivo lleguen a fosilizar, de manera que cada fósil es algo que celebrar.
Y verdaderamente es que es fascinante cómo se forman los fósiles.
Lo que queda expuesto al sol, a la lluvia, al hielo, a los pisoteos de animales, al final todo acaba por desaparecer, de manera que es muy complicado que algo pueda durar tanto. Pero sin embargo tenemos fósiles. ¿Cómo es eso? ¿Qué tienen de especial los fósiles? Que se forman en medios acuáticos, donde pueden quedarse enterrados.
Pues resulta que esta provincia es una mina.
¿Qué me está diciendo?
Hay un patrimonio geológico excepcional. Hay un geoparque, que viene a ver, por cierto, gente de todo el planeta, ¿eh? Hay un geoparque, Villuercas y Bores Jara, que tiene huellas de un mundo que desapareció hace 480 millones de años.
Me encanta.
Hay crucianas, hay ignofósiles, trilobites, unas marcas que son ventanas al paleozoico. Javier López es subdirector del geoparque Villuercas y Bores Jara. Está, por cierto, este parque a 118 kilómetros de aquí, cerca de Malpartida de Plasencia, así que le quiero agradecer que haya venido porque está una tiradita.
Don Javier, muy buenas.
Hola, buenos días.
Ha dado María José con un tema que precisamente en el colegio, pues la verdad es que no era de... No me interesaba tanto la arqueología, la paleontología, la geología, pero es verdad que de un tiempo a esta parte... A mí que me fascina la idea de cómo ha evolucionado el ser humano, cómo ha evolucionado la vida hasta que, bueno, hemos surgido nosotros, inteligentes y tal. Cuando veo los fósiles, ya no de dinosaurios y de tal, sino de los primeros signos de vida que hubo en el planeta, en los antiguos mares, en los antiguos ríos, ¿eso cómo puede quedarse ahí?
Bueno, porque todo es cuestión de tiempo, de presión, de temperatura y de suerte. Muchos de los fósiles que hoy podemos ver han sido gracias a la fortuna de alguna obra pública que los saca en superficie. Pero es un proceso muy interesante. Yo, si me permite, distinguir entre fósiles e ignofósiles. No vamos a utilizar palabras extrañas, pero un ignofósil es lo que todo el mundo tiene en la cabeza cuando ve una huella de dinosaurio, por ejemplo.
Ajá.
Eso es un ignofósil, es una huella. El fósil es el resto petrificado de un ser vivo, sea un vegetal o en nuestro geoparque hay muchos animales, pequeños animales,
uh-huh,
que son esos famosos trilobites. Digo famosos porque puede parecer extraño al gran público, pero en los colegios de los pueblos del geoparque los niños saben lo que es un trilobite,
uh-huh,
y se lo cuentan a sus abuelos y en carnavales se disfrazan de trilobite.
Uh-huh. O sea, tremendo. Hay una cosa que la evolución no ha terminado de explicar del todo, que es cómo... Pues los neandertales que en Europa dominaban lo que viene siendo el terreno son desplazados por los Homo sapiens que suben desde África. Y sé que hay muchísimos lugares en los que se busca evidencia científica de la evolución del propio Homo sapiens o del neandertal o de esa hipotética unión que hubo entre algunos de ellos. Cuando se meten en estas cuevas o en estas excavaciones y tal, ahí te puede aparecer algo del siglo III antes de Cristo y de 300.000 años antes de Cristo, ¿no?
Claro, y mucho más. Nosotros estamos hablando en nuestro geoparque de las rocas más antiguas de la península ibérica, de hace 550 millones de años. Eso a escala humana es muy difícil entenderlo. Cuando los miles de peregrinos y peregrinas que visitan el monasterio de Guadalupe, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, pues no saben que está sentado sobre esas rocas antiguas. Y cuando en el sitio más, digamos, más sagrado del monasterio, que es el camarín de la Virgen de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, Cuando van los geólogos, miramos al suelo y vemos los amonites, que son fósiles marinos de hace 300 millones de años, de una cantera de otro geoparque en Andalucía. Es decir, lo que te permite la paleontología, yo soy geógrafo solamente, te permite estudiar por qué el clima, cómo evoluciona el clima. Llevamos ya 5 extinciones masivas. 5 extinciones importantes, pues, ligados muchas veces a las glaciaciones. Hace 400 millones de años estábamos aquí en un fondo marino, no como podemos imaginar, sino un fondo marino de aguas someras, donde la vida era posible y donde era. Y hace, al final de ese periodo, que se llama Ordovícico, tiene un nombre así un poco extraño.
No, si todos son mesozoico, creático, de estas cosas, todos son difícil de recordar.
La gente solo conoce el Jurásico y no es por el colegio.
Y por las bélicas, ¿no?
Sí. Pero fijaros que hace no tanto tiempo hay evidencias que puedes ver en el geoparque, las rocas, de la presencia de hielos por debajo del Sahara. Uh-huh. ¿Eso qué provocó? Pues una extinción masiva, que desaparecieron el 60% de las especies.
Pero ustedes cortan una piedra, entiendo, y ven las líneas de las líneas, ¿no?, que van superponiéndose en la propia piedra. Pero ¿cómo saben? Es que todo esto, la Tierra, que ahora mismo se divide en continentes y tal, antes era una sola, Pangea. Bueno, ha sido 20.000 millones de cosas. ¿Eso cómo se sabe?
Sí, se sabe porque las rocas hablan. La roca...
Como el arroz naranjo, que es que el naranjo está empeñado en hacer paella y siempre dice, pero es que dicen los cocineros que el arroz me habla, a mí no me habla el arroz, ¿cómo le hablan la roca?
Hablan por las huellas que dejan por los seres vivos fosilizados que están dentro de esas rocas, hablan por el tamaño de los minerales que las componen, todo eso puede traducir a los especialistas, por supuesto, les hace saber, y luego hay pruebas de carbono 14, etcétera, que te permiten saber la edad de las rocas, qué seres vivos había entonces, por qué tienen un tamaño. Si eran más pequeñitos, no quiere decir que la vida tiene unas condiciones más complicadas. Entonces te permite saber cómo el clima cambia.
Pero ¿y el carbono 14 llega a 300 millones antes de, o había un límite de años con el carbono?
Y bastante más antiguo.
Y bastante más.
Es que la escala humana es muy complicada, porque tenemos en cuenta que la Tierra tiene 4.600 millones de años, más o menos. El hombre solo llegamos aquí en el último minuto. Solo el Homo sapiens, solo tenemos 300.000 años de antigüedad.
No, los dinosaurios tenían millones y millones de años, ¿no?
Claro.
Una especie mucho más evolucionada que la
y
otra.
Y mucho más antiguos son nuestros fósiles, que hablamos de fósiles pequeños, algas y que se llaman mendoténidos, perdón por el nombre, yo no se lo puse, pero son seres, son algas, son bacterias que puedes ver en las rocas del geoparque, que están interpretadas para que lo entienda mi madre. Y para que la gente se convierta en un producto turístico. Es que viene gente a ver eso. Y sobre todo nosotros intentamos que eso llegue a los colegios. Que los niños y las niñas de los colegios sepan por qué su geoparque es único en el planeta. Y eso se traduce en desarrollo sostenible, en turismo, en empleo, en empresas y todo lo demás.
Pero yo tengo un problema, que no me quiero ir.
No, es que no te vas a ir porque además te va a invitar y te va a hacer un regalo.
Sí.
Te va a hacer un regalo, Javier, sí, ha venido con
¿esto qué
todos.
¿Esto qué es, Javier?
Un regalo de boda un poco tardío, ya me disculpas.
Es cachondeo con la boda, ¿eh? Cada vez que se dice algo con la boda hace que la gente... Sí. Geoparque Mundial de la UNESCO, Villuercas y Bores Jara. ¿Qué es esto?
Bueno, pues es un territorio reconocido por la UNESCO por su importante patrimonio geológico a nivel mundial. Y ahí tienes un viaje por los últimos 550 millones de años de un rincón de la provincia de Cáceres absolutamente apasionante, donde sí, el sitio más conocido es Guadalupe y su Real Monasterio de Santa María de Guadalupe, pero realmente es que son 2.500 kilómetros cuadrados de historia de la Tierra que cuentan. Tú puedes ir por una zona de Alía, por ejemplo, y andar en un metro de un paso, andar 50 millones de años de la historia de la Tierra.
Siempre me pienso si pisamos muchas cosas que a lo mejor...
Sí.
¿Sabes lo que te digo? Que a lo mejor estamos andando por la calle y estamos pisando un molusco de hace 400 años, millones de años.
Claro, lo que te decía, por ejemplo, en el camarín de la Virgen. Ahora la gente mirará al suelo y verá los amonites de hace 300 millones de años. Aquí, en la Plaza de Santa María de Guadalupe, de Santa María aquí en Cáceres, la zona cero de la parte antigua, están las huellas de las rocas del mar en las piedras que hay en el suelo.
Ahora vamos a ir a ver eso, Naranjo.
Sí.
Es que me está dejando encandilado, ¿eh?
María José ya estaba en COPE en aquella época.
Por eso te digo que yo realmente soy una especie de trilobite.
Estaba la competencia.
Sí, un poco de cruciana, un poco de...
Recuérdeme dónde podemos ir a ver esto, porque como tengo que volver con mi mujer a la zona, ya aprovecho y pasamos por el parque, me apasiona.
Sí, es todo el entorno de Guadalupe, Cañamero, Alía, la zona de la Jara con la provincia de Toledo y Badajoz, ese rincón de la provincia de Cáceres, pero es un sitio que además tiene una biodiversidad espectacular, o sea que... Y desde luego también, entre tú y yo, la gastronomía. Claro, tenemos cinco denominaciones de origen en el territorio. Tampoco es habitual.
Desde luego. ¿Se encontrarán dentro de, yo qué sé, 200.000 años los que estén aquí, fósil del jamón que ha tirado en naranjo?
No, fósil no van a encontrar porque no lo vamos a hablar. O sea, no,
es más difícil.
Sí.
Javier López, que le agradecemos enormemente que haya estado con nosotros. Oye, un aplauso, por favor. Impresionante un tema, me ha encantado. La verdad es que me ha encantado.
La verdad que sí.